La pregunta del millón. ¿Esto que están haciendo la mayoría de personas es escuela en casa?
Lamentamos informarles que no,
No.
Creo que
no
con
lo
todo
es.
lo que han escuchado podrían darse cuenta que no es lo mismo.
Mis amigos me cuentan que tienen muchísima tarea, que ya no aguantan más, que no quieren más clases en línea, que no lo soportan, que no están entendiendo nada en sus clases, que no están aprendiendo nada y que de verdad les está costando muchísimo trabajo. De hecho, tengo amigos que de plano ya ni entran a las clases porque dicen es que no entiendo nada.
Así que amigos, esto que está pasando, esto que están haciendo, no,
No.
le duela a quien le duela, no es escuela en casa.
Hoy, en el podcast de Mega Divertidos, les vamos a decir por qué lo que están haciendo no es escuela en casa.
Somos una familia de cinco.
Nos encanta pasar tiempo juntos, vivir aventuras,
probar nuevas experiencias.
Y queremos compartirlo contigo a través de este podcast.
¡Bienvenido a la familia!
El podcast.
Pues sí, hoy vamos a explicarles esto porque realmente hemos visto que muchas personas que están haciendo pues este plan de, yo lo llamo plan de rescate en esta pandemia para la escuela, lo están llamando a hacer escuela en casa y han dicho, no, pues es que cuando les explicamos a algunas personas que nosotros hacemos escuela en casa, ellos dicen, ah, yo también estoy haciendo escuela en casa porque ahora en la pandemia todos estamos haciendo escuela en casa. Cuando realmente no lo es, porque siento que la escuela en casa empieza cuando tú tomas la decisión de hacerla de esta manera, no cuando alguien te impone que tienes que hacerla de esta manera, porque entonces cuando alguien te está imponiendo algo, es cuando definitivamente deja de ser escuela en casa.
En realidad, creo que es más acertado decir que el plan emergente que salió en la educación es más bien la escuela a distancia, que es muy diferente a hacer escuela en casa. Escuela a distancia es cuando la misma escuela o la institución en la que estabas estudiando o en la que quieres estudiar te da un plan con tu currículum, con tus actividades, y entonces te ves con los maestros y ellos te dicen qué vas a hacer y sigues ese plan de acuerdo a la SEP, de acuerdo al gobierno, de acuerdo a la institución en la que estás. Entonces es prácticamente lo mismo que estabas haciendo en la escuela, pero ahora en vez de hacerlo en un salón de clases, lo estás haciendo a distancia, en tu casa, ¿no? Que es muy diferente a una educación de homeschooling o de homeschooler o escuela en casa, como también se le conoce, que es pues realmente que como papás o como familia tomas las riendas de la educación de tus hijos, de la preparación y educación que van a tener, que en familia deciden qué es lo que van a estudiar y cómo lo van a estudiar o cómo lo van a aprender.
Yo lo que veo mucho en lo que está pasando ahorita con la educación durante esta pandemia, que tratan de cuadrar las cosas, de hacerlo lo más normal posible cuando estamos de acuerdo que no va a ser normal. Por mucho que trates de hacerlo normal, no lo va a ser. Y creo que se está perdiendo una gran oportunidad de realmente como hacer las cosas bien, ¿no? Esta es una gran, gran, gran oportunidad para poder quitar todas esas, toda esa paja que existe en el sistema educativo y que pudiera ser, pues a lo mejor más divertido, menos
más personal,
con menos tareas y más aprendizaje, que cada alumno pueda decir, ah, hoy me toca clase de esto, o sea, que se emocione así como se emociona en las tardes ir a su clase de karate, o le emocionaba ir en las tardes a su clase de fútbol o de danza contemporánea o lo que sea, ¿no?
Si tú no eliges el hacer escuela en casa o así, o sea, no lo disfrutas. Y ahorita como que se los están imponiendo mucho, aparte de que lo quieren cuadrar así demasiado, son muchas horas. Como lo quieren cuadrar tanto que luego los ponen desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde y pues no es lo mismo porque estás en tu casa y no es lo mismo estar en la escuela que estar en tu casa frente a una computadora. Increíblemente las personas dicen, pues es que yo estoy haciendo escuela en casa. Bueno, llevo haciendo escuela en casa desde sexto grado, o sea, llevo 6 años, casi 7 años de mi vida haciendo escuela en casa y en verdad en ningún momento he estado frente a una computadora de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde Y en ningún momento me he estresado con tareas a tal punto de decir es que ya no puedo más o de no tener tiempo de hacer otras cosas, porque siento que el chiste también de hacer la escuela en casa y por lo que tomamos la decisión de hacerlo fue porque queríamos enfocarnos en las cosas que nos interesaban. Entonces era, claro, seguir estudiando y seguir aprendiendo, pero tal vez de una manera diferente y de buscar una manera que nos acomodara más para así poder tener más horas libre para lo que realmente queríamos seguir haciendo.
Hace unos días escuché, ya lo había escuchado en alguna otra ocasión, de que cuando quieres hacer algo, debes de enfocarte en lo que eres bueno y en lo que te gusta. Y de repente el sistema es tan cuadrado que te obliga a justo lo que no te gusta, es lo que tienes que... Ah, a ver, todo el mundo creo que recuerda esa frase de ok, si no eres bueno en matemáticas, pues ve y te mando a cursos de matemáticas. O en lugar de, tal vez si eres bueno para cantar, todo eso se queda atrás por estar forzando algo que realmente no se te da, ¿no? Todos somos buenos para algo, todos. Y creo que si eso se potencializa, o si lo tratamos como de enfocar un poco más, creo que sería pues mucho mejor, ¿no?
Y creo que habría muchas más personas plenas, no tantas personas frustradas, porque a veces con ese ejemplo que dices, es que, no sé, un niño, es que saca 5 en matemáticas y es que saca 5 en matemáticas. Digo, no es que dejes de enseñarle matemáticas, es que a lo mejor es el pintor más exitoso de todos estos tiempos y lo único que necesita es aprender lo básico de las matemáticas, pero de ahí utilizar su tiempo para aprender a pintar en diferentes técnicas, ¿no? Entonces, es una parte importante de la escuela en casa porque tú decides cómo vas a obtener esos conocimientos, porque no quiere decir que al hacer escuela en casa, como muchos nos dicen, ay, es que duermen todo el día, ay, es que no toman clases, ay, es que no aprenden nada. Al contrario, optimizas tus tiempos y aprendes mucho más porque no pierdes tiempo en cosas que realmente no te van a ser como tan beneficiosas, ¿no?
O simplemente no te interesan, ¿no?
No te interesan, exacto.
Ya cambió esta situación porque, a ver, el ejemplo del uniforme. ¿Cuántas veces no te dejaron entrar a ti, mamá, a una clase porque no traías el uniforme?
O peor tantito, porque traías el uniforme amarrado a la cintura, ¿no?
O sea, se desvirtúa realmente, vas a aprender y te pueden decir, oye, es que te estoy preparando para la vida porque vas a tener que llevar uniforme de tu empresa. A ver, ¿y si quiero trabajar en Google donde no llevan un uniforme?
Claro, o sea, y también te dicen, ok, es que te estamos enseñando reglas, te estamos enseñando orden. Hay maneras diferentes de enseñar las reglas y el orden. Hay maneras muy diferentes de enseñar el respeto hacia tu persona, hacia los otros, pero hay que encontrarle la forma que realmente llegue a las conciencias de las personas, porque cuando te dicen, es que tienes que traer el uniforme y no la puedes, terminas odiando la instrucción y ni siquiera entendiendo o aprendiendo el porqué de la instrucción que te están dando. Entonces es como la parte más importante, que realmente aprendas de una manera que te interese en temas que tú quieras explorar y que te ayuden a abrir tu mente para llegar al punto en el que te encuentres a ti mismo. También, cuántas personas pasan toda una vida estudiando algo y de repente se dan cuenta que eso no era lo que ellos querían. Y cuando en algún momento les gustaba cantar o les gustaba, no sé, tal vez hacer experimentos químicos, pero lo reprimieron porque tenían que cubrir una currícula o porque tenían que cubrir ciertos lineamientos y no desarrollaron ese potencial que tenían por dejarlo de lado o porque te estabas perdiendo como dentro del mar de cosas que te ofrecen y no te podías enfocar en algo, ¿no?
Y no está mal mientras sea algo que te guste. Por ejemplo, veíamos hace unos días un video de Juanpa, decía, si quieres ser un doctor, claro, en el sentido de las universidades, por ejemplo, tienes que ir y prepararte en una universidad. Pero, o por ejemplo, si tú quieres trabajar en una oficina, porque es lo que te gusta y a ti te gusta estar en una oficina todo el día, está perfecto, es súper válido porque es algo que a ti te gusta, porque es lo que a ti te apasiona. Y conozco personas que les encanta estar en la escuela todo el día y tener todo eso, y está súper bien porque es algo que le gusta. Pero también tengo amigos que pintan, que bailan o que tocan algún instrumento, que les encantaría tener menos horas de matemáticas, que realmente se la pasan echando relajo con sus amigos, y tener esa hora en vez de tener tal vez 4 horas de matemáticas, tener 1 hora de matemáticas y 3 horas extra de lo que realmente les gusta. Siento que hay que siempre es válido todo, pero siempre tenemos que hacer lo que a nosotros nos gusta y lo que nos apasiona.
Yo siento muy feo que estamos aquí como en las clases y tú sientes que esto no es lo mismo. Como que tú extrañas como todo. Antes lo que pasó, entrabas como en la escuela, las otras. Y de repente no solo tienes que estar en tu casa a hacer las cosas. Me estresa mucho la tarea, no sé por qué.
Te voy a decir algo, Alex. En el sistema en el que tú estás, créeme que la tarea es divertida, muy divertida. En la escuela normal no lo es tanto. O sea, te encargan tarea hasta que casi lloras.
Yo estaba en primero de primaria, justo en el grado en el que tú estás. Me encargaban hacer hojas y hojas y hojas de un libro de caligrafía y luego una tarea de cada materia, o sea, imagínense la cantidad, por día, y tenías que entregarlo al día siguiente, y al día siguiente otra vez, todos los días tenía tarea, y me acuerdo que yo terminaba llorando de que ya no quería hacer los libros. Tenía 6 años y hacía miles y miles y miles de hojas de caligrafía y de tarea, tanto que hasta llegaba un punto en el que mi mamá tenía que ayudarme porque ya era demasiada tarea.
Sí, yo recuerdo hacer la caligrafía con la mano izquierda para que se viera chueca y se viera como si fuera ella, porque yo la veía realmente cómo sufría con el estrés y veía que no acabábamos con las tareas. Es algo que también para nosotros, hablando en lo que expresa Alex, nosotros hemos tenido ya la experiencia de ir a una escuela tradicional y salirnos de ella. Alex nunca ha ido a una escuela tradicional. Su educación formal la empezó ahorita a los 7 años porque consideramos que es como la edad en la que ya estaba listo para empezar y ya tenía ciertas habilidades y aptitudes. Y entonces no entró a una escuela tradicional, está en una comunidad de aprendizaje, que ahí es donde le enseñan con un método bastante libre, le enseñan a leer, a escribir, son 3 niños en su clase, 4 niños, y de ahí toman clases de defensa personal, de música, de instrumento, de canto.
Cosas que él va eligiendo. ¿Qué te gustaría? Tal cosa. ¿Qué te gustaría? Tal cosa, ¿no?
Exacto. De hecho, ahorita acaba de empezar sus clases de batería. También está tomando la lectura, le gusta mucho. Entonces, también está tomando más de lectura. Entonces, él ahorita lo que extraña es la parte de esas actividades extra que él tenía o esa dinámica que tenía y que tuvo que pasarlo online por la pandemia, ¿no?
A mí me daban tareas de temáticas, pero eran bien facilitas.
Okay.
Como 10 más 20, 30.
Okay. ¿Se escuchan cómo el método también era muy bueno? Que un niño, creo que ninguno de los otros 4 que estamos de aquí podríamos hablar igual de las matemáticas, de verdad, no es lo mismo de repente entrar a una clase de box y después, pues vamos a jugar matemáticas, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, ¿no? Porque no lo saturan, ¿no?
Exacto, y además es un día aprenden ajedrez y aprenden matemáticas jugando ajedrez, al otro día tienen gimnasia y al otro día tienen el instrumento, entonces es una manera integral de concentrar sus conocimientos de una manera más libre y no de una forma como rígida. Es una forma en la que también se adaptan a las necesidades del niño por edad y también de acuerdo a lo que nosotros escogimos, porque nosotros escogimos ese sistema. No hubo nadie que nos dijera, tienes que entrar aquí o tienes que hacer esto o tienes que hacer el otro, ¿no?
Ahora, otra parte también de ese homeschooling es el aprender cosas en casa. O sea, en la vida real, porque está muy bien el 4x1 y 4x2, pero también, ¿saben qué? Hoy nos toca tú 4 vasos lavar y yo otros 4 a lavar y ese tipo de cosas que también se olvidan y que son parte de que en algún momento van a tener que hacerlo, incluso si tienen dinero para pagarle a alguien que lo haga, ¿no?
Exactamente.
Igual está padre que, por ejemplo, a Alex no le enseñan, por ejemplo, pongámoslo así, a un niño de 3 años le dicen, tienes que aprender a leer ya, y lo ponen a leer y a leer, y pues obviamente así el niño se va a crecer y va a empezar a frustrarse porque no puede,
Y en cambio, por ejemplo, podrían simplemente que vaya creciendo y con la edad él solito va a ir queriendo aprender a hacer más cosas, como Alex, por ejemplo, que ahora aprendió ya a leer y le gusta, que es algo que él solito dijo, ah, pues yo voy a aprender porque pues ya quiero hacerlo. No que, por ejemplo, a los niños, o sea, más chiquitos dicen, tienes que aprender a leer ya, porque quiero que leas ya y si no, pues...
Y en español, inglés, chino y sí, alemán, ¿no?
Siento que por eso también hay muchos niños ahora que no les gusta leer. Y eso es una cosa muy, muy extraña. Por ejemplo, yo tuve la suerte de ir a un kinder, en donde me enseñaron a leer de una forma más bonita porque era un sistema Montessori. Entonces, como que nunca tuve esa parte de frustrarme al leer. Pero tengo amigos que de verdad no pueden voltear a ver un libro porque, o sea, ven un libro y dicen leer, leer, me obligan a leer, y toda la vida en la escuela les han enseñado a leer cosas que a ellos no les interesan. Entonces, por ejemplo, a Alex le gusta mucho leer porque él elige sus cuentos. Él dice, ay, es que tengo este libro de aventuras y quiero leerlo, entonces, a ver Fer, o a ver mami, o a ver papi, o Mitch, me lo pueden leer, y él solito va identificando palabras, y ya él solito va queriendo leer sus libros, pero los libros que a él le interesan y que le gustan.
Y ya nos apoyamos en personas, o en maestros o guías que son expertos en el tema, y ya ellos nos van ayudando a formalizar ese conocimiento. Entonces, como familia, nosotros decidimos llevar ese camino y nos vamos apoyando de los recursos, personas o medios que necesitemos para generar ese conocimiento. Pero como decía papá, no solamente es lo escolar, sino también es la práctica en la vida. Porque también les hemos enseñado, por ejemplo, cuando tuvimos un problema con el coche, saben cómo arrancar un coche con la batería o dónde está la batería, saben qué tienen que hacer. Si, por ejemplo, también hay cosas de, ah, no, se fue la luz, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde hay que llamar? Incluso desde chiquitas les decíamos, a ver, a ti te toca pedir hoy la pizza. No, pero es que yo... No, sí, la pides. ¿Por qué? Porque el día de mañana vas a estar tú sola y te vas a tener que enfrentar a pedir una entrevista de trabajo o a presentar un proyecto. Tienes que ir aprendiendo todo ese tipo de cosas, incluso también lo financiero, ¿no? Oigan, ¿saben qué? Este dinero es tanto, deberíamos manejarlo de esta manera. O fíjense, somos abiertos en eso y les enseñamos prácticamente eso. Igual las tareas. Cada quien se tiene que hacer responsable de sus propias tareas de la casa. ¿Por qué? Porque el día de mañana siempre pensamos que el día de mañana ya no vamos a estar nosotros como papás y tienen que estar preparados para la vida. Hasta cómo tratar y lidiar con personas difíciles, cómo tratar ciertos problemas, hasta cómo arreglar sus problemas entre nosotros mismos, ¿no? Todo eso es parte de la educación y que todo eso es lo que como papás debemos también tomar en cuenta para hacer una verdadera escuela en casa, que además no es fácil, porque quien diga que es como lo más fácil del mundo no se ha enfrentado a lo que nosotros a la hora de tener que organizarnos en tiempos o en trayectos o todo lo que ustedes viven también.
Creo que también está súper cool con lo que dice mamá de las experiencias. Entonces, por ejemplo, hace unos meses encontramos a una abejita que parecía que ya, o sea, ya no volaba y pensamos que iba a morir, pero se nos ocurrió darle, como vimos en un video, una agüita con azúcar para dárselo. Entonces Alex también vivió como todo ese proceso de hacer el agüita, ponerle el azúcar, ver cómo funcionaba la abejita, que cómo le chupaba, cómo sacaba la lengüita y todo eso. Entonces ahí es cuando dices, ¿por qué tener a un niño 4 horas sentado explicándole que escriban cómo comen las abejitas y cómo funcionan las abejitas, si puedes mostrarle una abejita y que él realmente vea y viva el proceso?
Yo aprendí mucho, hasta me dan tiempo de leer, hasta mi amigo Misa le gusta leer mucho, nos dan tiempos a todos los niños, a nosotros, tiempo de leer. Así que yo leo todo, me traje mi libro de los compas, solo que se me olvidaron. Y nos dan tiempo como de peleas de box, y nos hacen de como... Ahí hay como un restaurante y nos dan como comida, nos dan como sándwich o uvas, manzanas, ¿qué más? Bueno, no sé, pero eso. Y nos dan como matemáticas, bueno, eso ya lo dije, pero... Y tenemos que coser, pero aún yo casi no cosía. Pero como Fer y Mitch me enseñaron, y bueno, a Mitch no le gusta, pues, digamos, bless, bueno. Pero Fer me enseñó, así que yo ya sé, pero solo con la mano, no tala, no con el palito ese.
Esa es otra, porque también al hacer escuela en casa, un hermanito le enseña al otro. Y así van como enseñándose cositas, y si fueran en una escuela tradicional, pues a veces ni siquiera con las tareas que tiene uno, ni siquiera sabría qué está haciendo el otro y así, ¿no?
Exacto. A lo que se refería Alex es que él estaba empezando a aprender a tejer en su espacio, en su escuelita, y como se quedó a medias aquí en casa, Fer le enseñó a tejer y Alex ya está terminando su bufanda. Ese es el aprendizaje de que realmente es el de la vida y el que puedes traer también o que puedes tener aquí en casa. Otra cosa que también creo que es importante es que nosotros sí tuvimos ese proceso de desescolarización, porque en realidad nos salimos completamente del sistema educativo, que no quiere decir que no hayan aprendido, sino que buscamos la manera de certificarnos de forma diferente y no estando sujetos a los tiempos específicos de la SEP, ¿no? Por ejemplo, Fer ahorita les puede decir que ya terminó su preparatoria. Fer está cumpliendo apenas sus 17 años y ya terminó toda la preparatoria. Y ya la terminó con certificado oficial y con todas las de la ley. Entonces, de que nosotros vamos o estamos, también tenemos esa parte. No es que estemos por la libre en eso, sino que también tenemos manera de comprobarlo porque buscamos una alternativa a la forma. Ella no tuvo que pasar 3 años yendo a una escuela todos los días de 7 de la mañana a 3 de la tarde, sino que ella sí hizo educación a distancia porque hizo la prepa en línea, que fue otra forma. Alex está llevando una manera, Fer llevó una y Mitch está llevando otra, donde está preparándose para presentar un examen para certificar ella su secundaria. Ya está lista, nada más con esta situación de la pandemia, pues se le atrasó, pero en cuanto se pueda, va a presentar su examen para certificar su secundaria.
Ahora, la pregunta del millón. ¿Esto que están haciendo la mayoría de personas en su casa es escuela en casa?
Lamentamos informarles que no.
No.
Creo que
no
con todo lo que han escuchado podrían darse cuenta que no es lo mismo.
Mis amigos me cuentan que tienen muchísima tarea, que ya no aguantan más, que no quieren más clases en línea, que no lo soportan, que no están entendiendo nada en sus clases, que no están aprendiendo nada y que de verdad les está costando muchísimo trabajo. De hecho, tengo amigos que de plano ya ni entran a las clases porque dicen es que no entiendo nada.
Así que amigos, esto que está pasando, esto que están haciendo, no. Le duela a quien le duela, no es escuela en casa. Se está haciendo desde casa, pero no es
pero
escuela.
Pero no es escuela en casa.
Pero a mí sí me duele mucho la tarea hasta que ya no quiero ir.
Porque está entretenido jugando como todo niño y a veces cuesta trabajo hacer ciertas asignaciones.
O sea, tengo que hacer como las letras y me duele la muñeca. O sea, de repente como en 50 segundos me duele.
Es que apenas está aprendiendo, es parte del proceso y también es eso, no es que nunca hagan un trabajo en casa, también lo hacen, pero hay diferentes tiempos y formas.
Ahora, básicamente, ¿qué ventajas tiene? Bueno, una, en la parte de que puedes ajustar mejor tus tiempos, tan solo traslados.
Sí.
Traslados. Y que ahora lo están viendo las personas que están haciendo el home office. ¿Cuánto tiempo se ahorra una persona en Ciudad de México de traslados? 4 horas mínimo. O sea, esas 4 horas, en una hace ejercicio, en otra juega con sus hijos o con su familia o con sus amigos, en otra cocina, que a lo mejor le gusta cocinar, y en otra descansa 1 hora, 4 horas.
Hasta escribes un libro en ese tiempo, ¿no?
Es muchísimo tiempo el que se están ahorrando, y básicamente eso es.
Es como optimizar tus tiempos, más bien es básicamente optimizar tus tiempos.
Otra ventaja es que realmente estás haciendo las cosas a tu ritmo, no llevas como esa presión de ay, es que mi amigo ya va más adelante que yo, ya me atrasé, es que yo no le entiendo al tema, pero ni modo, porque ya van en el siguiente tema, entonces pues aunque no le entienda, hago mi examen como puedo y me voy al siguiente tema aunque no lo entienda. Y pues siento que eso hace que te frustres, porque no lo disfrutas.
¿Se han dado cuenta que muchas personas encuentran la luz a la hora de tomarse un año sabático?
Sí, claro.
¿Por qué? Porque no tienen esa presión de la escuela, porque no tienen esa presión de tengo que bañarme e ir a tal hora, porque si no el maestro ya no me deja entrar, porque si no... Y empiezan a hacer realmente lo que les gusta. En ese año, si no saben algo, lo aprendes, porque afortunadamente vivimos en una era digital en donde es tan fácil como prender una computadora y verte un tutorial. Realmente el que no quiere encontrar un... cómo se conecta un algo es porque no quiere, o aprender cómo funciona un sistema de edición, o cómo conectar un micrófono, o cómo volar un dron, o hacer unos frijoles puercos, realmente es porque no quiere.
Sí, exacto, la información está, y también están los contactos, porque obviamente, como platicábamos, no todo lo puedes aprender en línea, o no todo lo puedes aprender en tutoriales, pero ahí están también los contactos de, no sé, el maestro, el que va a dar una conferencia magistral de anatomía, o el que va a dar una conferencia o un diplomado en tal cosa. Entonces, ahí también encuentras los lugares de donde puedes obtener el conocimiento, porque eso también es otra de las ventajas. Pero eso es parte de la famosa desescolarización, que es librar a tu mente de toda ese sistema como que te está metiendo de horarios, de cosas a fuerza, de todo, y que empieces a escuchar a tu conciencia, a tu corazón, a tu ser, y que digas realmente encontrar qué es lo que quieres y hacia dónde quieres ir, para que tengas ese tiempo contigo y puedas hacerlo. Y ya de ahí escojas el camino que más te funcione. Porque además, hacer homeschooling es diferente con cada familia, porque cada familia es el que debe tomar la decisión de cómo, en dónde, a qué hora y con quién y de qué manera lo van a llevar a cabo. No es lo mismo lo que nosotros hacemos con lo que otras familias hacen o con lo que otras, porque en realidad es decisión personal, cada persona. A lo mejor hay algo en común que digas, bueno, estos hacen una currícula de Estados Unidos, o estos hacen un examen en tal lado, pero cómo lo hacen y en qué horarios lo hacen, eso ya es completamente de acuerdo a cada familia.
Ahora también, alguna otra pregunta que seguramente ustedes quisieran hacer. ¿Después de esto pueden regresar a un sistema escolarizado?
Completamente, porque tienes toda la certificación. La verdad es que aquí en México es de una forma, no es ilegal, ni tienes que hacer algo específico o pagar una currícula o comprar algún examen, no. Todo dentro de las mismas instituciones educativas te dan la oportunidad. Si un niño estudió en casa 3 años y quiere regresar a quinto de primaria, lo puede hacer. Incluso me ha pasado que tengo amigos que sus hijos quisieron regresar al sistema escolar y los mismos maestros les dicen, oye, es que ¿en dónde estudiaste? Es que no, esto ya lo viste, no, ya vas bien avanzado, ¿no? Y los han exentado de clases o cambiado de cursos porque los niños han avanzado más y además son más ágiles a la hora de enfrentarse a las dificultades propias de un sistema, como una universidad o de una escuela, porque además también como aprendes a enfocarte, a alguien que necesita aprender, como en medicina, a estar enfocado y a estudiar y a darle, pues eso ya lo traes desde la base. Entonces les ha costado menos trabajo. Incluso hay un alto porcentaje de niños que estudian en casa que quedan en las universidades de diferentes partes del mundo, hasta las más renombradas. Incluso creo que hubo un caso del año pasado que, digo, pues sigo muchos grupos de familias homeschoolers y que decían de los 10 primeros de una universidad muy famosa de Estados Unidos, 3 de ellos eran niños educados en casa, ¿no? Entonces dices, bueno, 3 de 10, que todos de un sistema, pues te habla de que sí llevan una buena preparación, ¿no?
A mí me dan como cosas como de hacer, como preparar, como quesadillas, molletes.
¿Molletes?
Molletes, pues. Uh-huh. Como empanadas, frijoles, como hacer pizza, galletas de jengibre, galletas con chocolate, sándwich, uh-huh. Por último, bueno, sí, hamburguesas.
Es que también a Alex le dan una parte de cocina, una clase de cocina, y ahí descubrió que le encanta cocinar. Entonces, a partir de ahí, nunca se lo había pedido a mamá acá en casa. De hecho, creo que está aprendiendo muchas cosas que acá tal vez se le hacían como imposibles o como que no había prestado atención a algunas. Y ahora le dice acá a mamá que si puede ayudarla a hacer algunas cosas.
Como cuando quiso preparar molletes, él los preparó.
Molletes.
Entonces, de repente se dio cuenta que le gusta cocinar y que le gusta ayudar. Ese tipo de cosas son las que se aprenden, y lo aprendes a veces afuera, ¿no? Mil veces te ofreció tu mamá algo, no, hasta que lo pruebas, oye, sí está bueno. ¿Y cuántas mamás conocemos que yo te lo ofrecí, son los mismos que te están ofreciendo, y vas y te los vas a comer en otro lado? A veces hace falta como la otra perspectiva de otro lado para que aprendan las cosas, ¿no?
Sí, exacto.
O se interesen por algo.
La verdad es que es todo un mundo, porque hay tantas cosas que podríamos abordar, como incluso lo que siempre nos preguntan. Creo que vamos a tener que hacer como 2 capítulos de este tema, porque falta mucho por hablar, como lo de la socialización, sí, lo del bullying.
No somos antisociales.
El niño bullying.
Si tienen amigos, si salen. Bueno, ahorita no, porque es verdad.
Porque está la cuarentena.
Pero hay muchos temas, que hay muchos que son mitos y otros que son realidades, pero hay muchas ventajas sobre las desventajas, ¿no? ¿Qué desventajas se les ocurre a ustedes como para hablar de esto?
Pues que sí es un poco como que no conoces a tantas personas, por ejemplo, pues ahí vas a tu salón y haces amigos en tu salón y te invitan a fiestas y todo eso, pero pues nosotros tenemos que conocer gente por otros lados, aunque eso puede ser una desventaja o una ventaja, como tú lo quieras ver, porque pues también los amigos que haces son amigos más reales y más como que tú eliges, entonces al elegirlos tú, son amistades más duraderas, más fieles y gente que con la que realmente quieres llevarte, no con la que tienes que convivir a fuerzas.
Que por ejemplo ves a otras personas, ir a muchas fiestas, que las invitan a 15 años y que a las graduaciones. Creo que Fer y yo en toda nuestra vida hemos ido como a 2 fiestas de 15 años, pero igual siento que las hemos disfrutado más por el hecho de que son amigas más reales y más cercanas que tenemos. Entonces, pues igual puedes verlo tú como una desventaja o como una ventaja, depende de ya cómo quieras verlo tú.
Que ya estuvieron en un sistema escolarizado.
Sí, y no me gustó.
Yo les quisiera preguntar de esos amigos.
Bueno, amigos entre comillas.
Estoy moviendo las manos así como entre paréntesis, amigos.
Ya entrando al tema casi de bullying.
Ajá.
Me bullearon durante todo un año entero. De hecho, creo que esa fue la cuando mi mamá me dijo, oye Fer, pues queremos salirnos de la escuela, ¿tú qué opinas? Yo creo que ella pensó que iba a decir, no, es que ahí mis amigos. Todo ese año fue horrible para mí, fue quinto. Me bullearon, ninguna niña me hablaba. Entonces, cuando mi mamá me dijo, te queremos sacar de la escuela, fue como, sí, sácame ya, mañana mismo si quieres, porque sí fue un año muy, muy pesado. Entonces, yo diría que realmente las amistades que tengo ahorita son mucho mejores que las que alguna vez llegué a tener en una escuela normal.
Es que igual están las amistades más enfocadas, están también, como dice Fer, más específicas.
O a tus mismos intereses, ¿no?
No, entonces es mucho, mucho mejor. El tema es amplio, muy amplio. Creo que se quedan muchísimas cosas en el tintero. Pero bueno, seguramente habrá una segunda parte porque es realmente muy amplio. Y bueno, trataremos de hacer de una segunda parte, obviamente, con las preguntas que nos puedan dejar a lo mejor en nuestro Instagram. Síganos en nuestras redes sociales, todas estamos como @megadivertidos, estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Instagram y bueno, nos pueden seguir ahí.
Estaría muy padre que nos dejaran sus preguntas, dudas, comentarios allá en nuestro Instagram, porque es un poquito más directo y las podemos leer y podemos ahí checar qué es lo que ustedes quieren saber de este tema y así poder abordarlo de una manera que pues podamos poner como la mayoría de las dudas o cuestiones que a ustedes les interesa saber. Nos quedamos cortos, nos falta tiempo, pero resumiendo lo que decía papá, ¿ustedes regresarían a una escuela normal?
No, yo todavía lo pensaría por el hecho de por más el hecho de los amigos y así, quiero, o sea, también estaría padre como conocer más gente, pero igual le pienso mucho por lo de las tareas, que los exámenes y también los ambientes, que no son como muy agradables tampoco.
Yo por dos.
En fin, creo que va a dar para otro capítulo. Déjennos saber si a ustedes les gustaría esto. Y ahora sí,
nos vemos en el siguiente podcast. Mega divertidos.
¡Adiós!
¡Bye!
¡Mega divertidos!
El podcast.